De la tarde, a continuación, las noticias. El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, dijo al portal El Diario de Cuba que si La Habana renuncia a su comportamiento opresivo, podría ocurrir una mejoría de sus relaciones con Estados Unidos que traería consigo ventajas para el pueblo cubano. En una entrevista telefónica con el director de la publicación digital, Pablo Díaz Espí, el funcionario estadounidense señaló que Washington está haciendo todo lo que puede para ayudar al pueblo cubano y está dispuesto a considerar todas las opciones. Pompeo rechazó las acusaciones de las autoridades cubanas que culpan a Estados Unidos de las dificultades económicas en la isla y afirmó que el régimen de La Habana y su clase dirigente son los responsables de esa situación. El secretario de Estado declaró además a Diario de Cuba que los esfuerzos de Estados Unidos y de otros países por presionar al régimen cubano se redoblarán, coartando su capacidad de oprimir al pueblo. Además, Pompeo dijo que él cree que el pueblo cubano redoblará también sus propios esfuerzos para que se escuchen y atiendan sus demandas. Y durante su entrevista en los estudios de Radio Martí, el padre José Conrado explicó el procedimiento que la Iglesia Católica tiene que realizar para estar presente y llevar su mensaje al pueblo cubano. José Luis Ramos conversó con el sacerdote.
La iglesia sigue sin tener acceso a los medios de comunicación, padre, y además, permiso de las autoridades, bueno, sí, en procesiones, cuando se celebra el Día de la Virgen de la Caridad, un Viernes Santo, etcétera, etcétera. Esto sigue siendo así, ¿verdad? Las limitaciones continúan.
Sí, cómo no. Los permisos se dan, hay que pedirlos un mes antes. Normalmente lo dan porque, de hecho, yo creo que ellos miran los actos religiosos como las procesiones públicos, como una forma de, digamos así, de expresión cultural, como puede ser la conga en el carnaval. Ellos han comprobado que esos actos, en esos actos jamás hay un grito estentorio, la gente conserva un orden que sorprende en Cuba, porque no siempre ni en todas partes se logra algo así, ¿no? Una multitud que está en silencio o que hable, o que abre la boca para cantar o para rezar con un respeto muy grande y con una ambiente verdaderamente de comunión y de oración, ¿no? Y que eso realmente, ellos se han dado cuenta que eso, lejos de hacerle daño a nadie, beneficia a todos, porque ese pueblo en ese momento, en medio de la angustia en la que vive, va a encontrar paz. Y yo creo que ellos, aún a regañadientes, han reconocido eso y se han dado cuenta que el pueblo también necesita de ese consuelo.
El gobernador saliente de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, designó a Pedro Pierluisi como su nuevo secretario de Estado, decisión que lo coloca en línea para asumir el cargo de gobernador cuando él abandone su cargo esta semana. Pero es poco probable que los legisladores aprueben la nominación porque argumentan que estarían ante un conflicto de intereses porque Pierluisi trabaja para una firma de abogados que representa a la Junta que supervisa las finanzas de la isla. La ley en Puerto Rico establece que el secretario de Estado reemplaza automáticamente al gobernador que deja el cargo. Y las autoridades de Costa Rica y Panamá desmantelaron una red de tráfico de migrantes cubanos y también de otros países con el arresto de 47 personas. Más información con nuestro colega Rafael Martínez Sixto.
Entre los arrestados hay tres mujeres que figuraban al frente de una red muy bien organizada, a partir de lo que ha dicho el director de la Policía de Migración de Costa Rica, Steven Madden.
Las personas provenientes de Asia y África por lo general utilizaban vía aérea hasta llegar a países como Ecuador, Perú, Brasil y posteriormente vía terrestre hasta los países de Colombia, Panamá y Costa Rica.
También llegaban los migrantes cubanos, a Panamá particularmente.
Esa estructura criminal estaba operando en nuestra región, desde Cuba hacia Panamá.
Pero también podían entrar al continente por Brasil, Ecuador, Colombia o Perú. La organización los captaba y los trasladaba vía terrestre hasta Costa Rica. Y en Costa Rica,
ya en nuestro territorio, estas personas eran trasladadas internamente hasta la frontera norte de nuestro país. La organización los ocultaba por un espacio de tiempo determinado y posteriormente los enviaban hacia Honduras y países del norte, esto por lo general vía terrestre y en muchas ocasiones se dio también vía marítima.
La red cobraba entre 7.000 y 20.000 dólares, dependiendo del país de origen o el perfil del migrante. Para Radio y Televisión Martí, Rafael Martínez Sixto.
Y hasta aquí las noticias en Radio Martí, nuestra próxima boletina a las 3 en punto.
Radio Martí presenta Hoy en Cuba, un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Hoy en Cuba, por el cambio pacífico dentro de la isla. Hoy en Cuba, bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Bueno, las buenas tardes y la bienvenida a toda nuestra audiencia, tanto dentro como fuera del territorio nacional, en nuestro espacio Hoy en Cuba, ya este miércoles 31 de julio. En breve, Tomás Cardoso los invita a compartir el panorama informativo nacional, acompañado de invitados especiales y, por supuesto, sin faltar las voces de los protagonistas, por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Estás escuchando Hoy en Cuba.
La buena tarde reiterada a la audiencia, tanto dentro como fuera del territorio nacional. Nuestro equipo, Efraín García, un placer en el control técnico, y Patricia Martínez en la producción. En la tarde de hoy, varios temas de interés nacional. Ya en breve vamos a establecer el contacto con un periodista independiente allá en Mayarí, Holguín. La nueva modalidad, las multas que ha sufrido durante esta semana como parte de su trabajo periodístico. Y más adelante, la Unión Patriótica de Cuba alerta que las multas, los impagos, el apresamiento y otras actividades hostiles de la policía política están dirigidas a impedir su trabajo dentro del periodismo independiente y dentro de la sociedad civil cubana. En la segunda parte del espacio, un periodista deportivo desde La Habana hablará con nosotros sobre el desplome de la delegación cubana que acude a los Juegos Panamericanos en Lima, Perú. Y continúa el deterioro del sistema de salud cubano. Falta de medicamentos en dos puntos claves de la región oriental, específicamente en Manzanillo, en la provincia de Granma, y en Songo-la-Maya, en Santiago de Cuba, donde tendremos dos doctores que hablarán con nosotros. En el panorama informativo, a esta hora, a las 2:07 de la tarde, el secretario de Estado, Mike Pompeo, ha dicho que Estados Unidos está dispuesto a considerar todas las opciones si La Habana renuncia a su comportamiento opresivo. También, importantes noticias, lo que ha dicho pues el representante del presidente interino de Venezuela este martes en Washington, Carlos Becciu, que dijo que la crisis de su país se ha vuelto aún más compleja por la presencia de agentes de la policía política cubana en el panorama venezolano. También nuevas noticias, ya entran en vigor desde el día de ayer las nuevas regulaciones en las redes sociales en Cuba, y ayer el general de ejército Raúl Castro, al frente del Partido Comunista de Cuba, pues rindió tributo a los héroes y mártires de la Revolución Cubana en el cementerio Santiaguero de Santa Efigenia. Pero nos vamos a Mayarí, en la provincia de Holguín. El placer ahí, la participación a esta hora de la tarde del biólogo y también periodista independiente Osmel Ramírez Álvarez. Las buenas tardes, Osmel.
Buenas tardes.
Bueno, parece que hay una nueva modalidad. Y voy a leer textualmente lo que usted ha puesto hace aproximadamente 24 horas en las redes sociales, específicamente Facebook, y cito textualmente: Estoy siendo víctima de una forma novedosa, al menos conmigo, de represión. En 5 días, 2 multas, una de 200 y otra de 2,000 pesos. Tengo información confidencial y fidedigna de la razón y la intención de reprimirme por esta vía. Todo comenzó el 25 de abril con una carta de advertencia porque tapé la visibilidad de la cerca lateral de mi propiedad, y esto afectó desde entonces el chequeo a lo que debería ser mi vida privada. Hay más sobre el asunto, por ahora les cuento solo esto. Y no es suposición ni paranoia. Osmel, ¿de qué se trata todo esto?
Efectivamente, Tomás, desde el 25 de abril recibí una notificación sobre la cerca. La cerca mía cumple los parámetros establecidos. Incluso antes de hacerla, yo pregunté al técnico que tiene que ver con eso y me explicó cómo hacerla. Pero tapé la visibilidad, como mucha gente. Habría que destruir toda la cerca de La Habana, de un grupo de lugares, si la mía tuviera problemas. Y quieren que sea translúcida, que se vea para adentro. Y es una cerca de mi patio lateral, no es frente a la casa. Frente a la casa.
¿De qué construiste, Osmel, la cerca? ¿Es de madera?
Bueno, la cerca es una parte de madera en lo lateral y en el frente que da a la calle de ese patio, porque mi patio está a un lado, es decir, no hay casa ahí. Y es una finca particular también. Incluso el camino que hay al lado de mi casa pertenece a la finca, propiedad de mi papá. Es decir, algo completamente arbitrario, pero no insisten en eso. Entonces lucharon desde el 25 de abril, fue una pelea porque yo no quise hacerlo público porque, ya te digo, estoy aquí en el fuego cruzado y lo que menos quiero yo es...
Estar envuelto en más problemas con los inspectores, claro.
Exacto, entonces traté de manejarlo, luché, me pedí entrevistas con directores, atención a la población, pedí que me demostraran la regulación, no me la mostraron. Finalmente la directora de planificación física orientó que me dejaran mi cerca tranquila. Pero aún así... eso fue hace menos de un mes que se resolvió finalmente, porque siguieron insistiendo desde el 25 de abril. Bueno, parecía que estaba resuelto. Yo dije, bueno, en cualquier momento se quedan tranquilos, vuelven. Volvieron hace el día 24, me mandaron 3 inspectores, porque es como que no se pueden quedar con esa. Y hay orientaciones hay orientaciones para eso. Tengo información de eso. Lo que pasa es que las personas que te dan la información trabajan en los lugares y tienen miedo a perder los empleos. Viven de eso. Y entonces... me mandaron 2 inspectores al 24 a poner una multa de algo que ni revisaron. Llegaron a mi casa y hay una división en tal lugar dentro de tu casa. Yo dije, bueno, hace 20 años que está ahí y ahora se está legalizando todo. Dijeron, no, pero hay que poner la multa. Pusieron una multa de 200 pesos. Yo dije, entonces, desaparecieron entonces hace como 3 días y pusieron una multa de 2.000 pesos por una casa, por la casa de la madre de mi hija, que mi papá le donó un solar en la finca. Y fue una cosa consultada con la delegada, con el inspector de vivienda, de...
Esta multa de 2.000 pesos, ¿por razón de qué?
Bueno, en el campo, las casas dicen sin número. Y entonces, realmente sería tedioso hacer un trámite muy grande. Aquí en el campo siempre ha sido así. Si se muda una casa de madera, por ejemplo, no una casa de mampostería, por supuesto que no. De un solar, de un terreno, de una finca para otro lugar, si se quiere cambiar de locación, simplemente se maneja con el técnico, no es una casa nueva ni nada, y se cambia internamente porque no afecta las estadísticas del área, ¿no? Cuando es una zona urbana, sí, porque la locación tiene una dirección, ¿no? Entonces, eso se planificó y todo con la presidenta del Consejo Popular, con el técnico mismo, con el mismo que vino a poner la multa obligado, avergonzado, porque lo presionaron para que viniera a poner la multa, y me mandaron a poner la multa, ¿qué voy a hacer? Y entonces, todo eso fue bien coordinado. Ahora entonces, buscando razones para poner multa, vinieron y pusieron una multa de 2.000 pesos, pero no me la pudieron poner a mí, por supuesto, porque yo no soy el propietario, ellos pensaban que era a mí. Yo dije, no, el propietario aquí es mi papá gana 242 pesos de chequera, menos de $10, alrededor de $10, y tiene sus gastos y eso no le alcanza para vivir a él y mi mamá. Aún así pusieron 2.000 pesos de multa y 200 pesos más, también a nombre de mi papá, que por supuesto venían dirigidos hacia mí. Y entonces, ellos van a continuar, no pudieron poner la de la cerca y entonces mandaron la tropa para acá a buscar multa. En cualquier casa de Cuba, hay razones para 10 o 15 multas en los inspectores, en las casas de los inspectores, en cualquier casa. Porque aquí todo está prohibido. Y aquí cualquier cosa puede motivar una multa. Pero ese hostigamiento se debe a que no permití que no quise quitar el tape de la visibilidad de mi cerca. ¿Ves?
Ahora, Romel, aquí hay una cosa que hay que decirla clara. Todo indica que en este caso, y no quiero buscar culpables, pero hay una complicidad entre un aparato gubernamental como Planificación Física y la Policía Política, porque obviamente el objetivo no era su papá, es usted.
Por supuesto, pero es que todos los organismos estatales, cualquier organismo de estatal, todos son estatales y todos responden a la misma cosa y cumplen órdenes. Si la seguridad del Estado, quien sea, va a una entidad estatal y le dice, tienen que hacer esto, lo hacen. Eso es una cosa, es una sola cosa. Por eso se dice que es totalitarismo, no es por gusto. Claro. Es porque todo es del Estado y todo es la misma cosa.
Ahora, Osmel, ¿y qué va a pasar? ¿Tienes que pagar la multa?
Bueno, hoy precisamente mi papá fue a apelar la multa, pero qué cosa más graciosa. Mi papá llevó sus argumentos y le dijeron que tenía que pagar la multa antes de apelar porque no puede pagarla, porque no tiene condiciones económicas para pagarla, pero para poder apelar hay que pagarla primero. Es una cosa completamente paradójica.
Pero ¿cómo imagínate es posible si estoy apelando?
Para pagar una multa de 2.000 pesos debe pagarla antes de apelar.
¿Cómo es posible si estoy apelando el pago de la multa que debo pagarla primero y después ver? Es una contradicción.
Es una cosa paradójica, contradictoria, pero cosa es una trampa, es la verdad.
Ahora, Osmel,
se está quejando a donde tiene que quejarse.
Claro, ahora en cuanto a la visibilidad hacia la casa, es que quizás ellos tienen otro objetivo, tienen la necesidad de estar viendo lo que tú estás haciendo privadamente dentro de donde tú vives.
Mira, yo soy periodista, no tengo un activismo político, pero ellos me creen un líder potencial y me vigilan con respecto a eso. Por supuesto que a mí me visita mucha gente, todo el que tiene un problema, clase para ir con el médico de la familia. Pero viene gente, incluso opositores me visitan a veces, conversan conmigo, mi punto de vista, y es muy común que a mí me visite gente. Entonces ellos quieren saber quién entra a mi casa, quién sale. Si yo veo cualquier cosa novedosa, ellos creen que hay algún peligro en eso, siempre hay una paranoia con todo eso, y entonces la visibilidad de mi patio, de lo que la gente que entra y sale de mi casa, es muy importante para ellos, y tienen gente para eso, para chequearme, ¿no?
Ahora, Osmel, ¿tienes tú conocimiento? Sería bueno, y te recomiendo a lo mejor una buena labor periodística que también puedes hacer ahí. Si por las razones que han acudido a la propiedad de tu papá y donde tú vives, si estas multas han sido aplicadas en muchas otras arbitrariedades y violaciones de planificación física, que me imagino toda esa zona debe estar llena como toda Cuba.
Sí. No, es en mi casa. Es en mi casa. Incluso hicieron una maniobra ese día como que estaban haciendo un operativo. Pero no, lo pasaban por la casa, decían, y seguían. No, es en mi casa la cosa.
Como no, Osmel, un millón de gracias, periodista independiente Osmel Ramírez Álvarez, allá en Mayarí, con esta situación de las multas. Hablando de multas, hablando de detenciones, hablando de apresamiento, hablando de ser la organización que mayor cantidad de activistas tiene, más de 40, cumpliendo aún prisión por razones políticas encubiertas de delitos comunes. Presentamos en Santiago de Cuba al secretario ejecutivo de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer, que en las últimas horas ha hecho una alerta internacional sobre el hostigamiento de la policía política contra la Unión Patriótica de Cuba con el mero propósito de diezmar su labor opositora. La buenas tardes de Santiago, José Daniel Ferrer. Buenas tardes, Ferrer.
Sí, Tomás, un fuerte y fraterno abrazo para ti y para los oyentes del programa. Gracias por invitarme al mismo.
Bueno, José Daniel, hablaba con Carlos Amel Oliva hace aproximadamente una semana. Me rectifica si el número ha cambiado. Eran 47 presos políticos que hablaban del Lumpaco, y dentro del proceso de los 2.604 liberaciones que hizo el castrismo, Carlos Amel me decía que había uno del Lumpaco que había sido liberado, quizás bajó a 46. Si son 46, continúa siendo el mayor número de presos de una organización de la oposición. Esto, entre otros temas, vamos a conversar contigo. ¿Cuál es el escenario que está enfrentando la Lumpaco de cara ya a este segundo semestre del 2019?
Sí, mira, exactamente el número era de 47 cuando conversaste con Carlos Amel Oliva, y actualmente es de 46. La persona que salió, Humberto Kiala Rico, que salió de prisión con hecho del indulto, salió porque, accedió a poner fin a su activismo. El régimen no excarcela, no indulta a un activista que salga y se mantenga firme en la lucha por la libertad y la democracia de Cuba. El régimen está incluso arreciando, y el último preso nuestro condenado está condenado a prisión domiciliar, pero con amenaza de ser revocado si mantiene su activismo, de Roilán Zárraga, de acá de Santiago de Cuba. Tenemos otros activistas que están a punto también de ser encarcelados si no se rinden, si no se doblegan, si no se quiebran o si no se van del país. Es el caso de Sánchez Romero, que ya fue preso político, apenas tiene unos meses de haber salido después de cumplir una sanción arbitraria. Tenemos el caso de Alexis Rodríguez Chacón, tenemos el caso de Eliezer Tamayo Cruz, tenemos otros activistas a lo largo y ancho del país con multa. Tenemos más de 30 activistas con multa, como es el caso de Gerdani Muñoz Guerrero, multado ayer en 3.000 pesos. ¿Y sabe por qué la multa? Porque entrevista a personas y luego estos videos aparecen en las redes sociales. Y para los agentes de la policía política, esto es una grave falta, preguntarle a la población qué piensan del transporte, de la alimentación, de los salarios, de la nueva ley electoral, de los precios de internet, todas las cuestiones que afectan a la población. Está prohibido, según estos esbirros de la tiranía, preguntarle a la población su sentir sobre estas cuestiones. Y Jordania tiene 5.000 pesos de multa, le dijeron que si no se va pronto del país, va preso con total seguridad, y que si sigue haciendo videos, pues la prisión va a ser más pronto aún. Y después el escenario que sufren, que viven en prisión, es, vamos, escalofriante, es terrorífico, para que se rindan, para que dejen el activismo o para que accedan a algún tipo de trato y sacarle del país vía Guyana, vía Nicaragua, salir de quienes le resultan molestos.
Porque lo de salir del país es una especie de Oceanía, de que decirlo, de destierro.
Sin duda, y en condiciones bastante complejas, que incluso muchos, por desconocimiento, ni siquiera imaginan que van a arriesgar la vida, lo mismo en la selva del Darién, que en selvas de Brasil, de Guyana, de Perú, en el territorio mexicano, en manos de coyotes inescrupulosos, de traficantes de personas. Es decir, que los riesgos luego son muy altos, muy grandes también para su vida. Claro, el terror que infunde la prisión, las torturas en prisión, el tipo de mecanismo, el régimen tiene un tipo de mecanismo para acabar física, moral y espiritualmente con la persona. Cuando les encierran en sus prisiones, el acoso, el hostigamiento, la pésima alimentación, la casi nula atención médica, el hacinamiento, la mala higiene, la golpiza, las amenazas constantes, los delincuentes comunes que utilizan para que les agredan, para que le incluso apuñalen, todas estas situaciones hacen que el activista viva su vida al extremo, en condiciones completamente infrahumanas, y que cuando ya siente que no puede más, pues acepte largarse del país, o que le monten en un avión, que le saquen del país, aunque luego vea cómo le violan a su mujer en la selva del Darién, como hay casos que han ocurrido en meses recientes de activistas que han pasado más de un año caminando selvas y territorios de Sudamérica, Centroamérica, para luego llegar a México y acercarse a la frontera de los Estados Unidos.
José Daniel, entonces, ante este escenario que enfrentan los migrantes cubanos en toda Centroamérica y en México, ¿el gobierno cubano tiene parte de la responsabilidad en lo que ocurre con ellos ahí?
Yo te diría que son los principales culpables. Ellos dicen que las personas se van por motivos económicos, ellos dicen que si la ley de ajuste cubano, ellos se justifican, la tiranía se justifica. Pero aquí todo el que tiene dos dedos de frente, todo el que razona, piensa un poco, sabe que cuando una persona sale de su tierra y en su tierra no se respetan los derechos humanos, no hay libertad de expresión, asociación, reunión, manifestación, tú no puedes ni siquiera tener un trabajo honesto, tú no puedes tener un salario decoroso, tú para trabajar tienes que someterte políticamente, vivir con doble moral, que como dice Raúl Rivero es como no tener ninguna, tienes que falsificar tu vida, vivir en completa hipocresía cuando la vida se te torna tan difícil en lo material, en lo espiritual, en tus aspiraciones como ser humano, en todos los campos, en todos los terrenos, obvio que te quieres ir de ahí, tienes que decidirte por dos cosas, o por tres cosas, o ser un esclavo toda una vida y morir siéndolo, o te enfrentas a ese sistema para cambiarlo, que es lo que hacemos muchos de nosotros, o decides largarte en busca de libertad, oportunidades y la vida digna que no puedes tener en tu país, en tu tierra. Y además todos sabemos que Cuba fue un país receptor de inmigrantes durante décadas, desde su formación hasta que el comunismo se instauró en Cuba. Venían muchísimas personas buscando mejor vida a Cuba. Desde que el comunismo se instauró en Cuba, pues es un éxodo continuo, constante, un flujo constante de personas buscando libertad, democracia y oportunidades en otras tierras. Y los cubanos se van para cualquiera de los países que antes eran emisores de inmigrantes hacia Cuba.
Ahora, José Daniel, ante esta realidad que ustedes, la UNPACO, y usted mismo, que es el secretario ejecutivo de la organización, ha hecho público internacionalmente hoy del intento abierto, ya desembarcado y descarado por parte del gobierno cubano, de tratar de eliminar, de sacar de circulación a la organización. ¿Cuál es la respuesta del UNPACO ante todo este plan de la seguridad del Estado y la policía política?
Sí, mira, te explico en dos oraciones antes de responder el plan nuestro, la disposición nuestra, las decisiones nuestras. Además de las acciones que estamos viendo, están las palabras de los esbirros de la policía política. Los esbirros de la policía política le están diciendo a los coordinadores y a los activistas más firmes, ahí solo se va a quedar José Daniel, Carlos Samel, Ovidio, Cervantes, y se va a quedar un pequeño grupo, porque a todos los vamos a acabar, a todos los vamos a eliminar. Si no se van del país, si no abandonan el activismo, van presos y en prisión vamos a destruirle. Así le están diciendo a todos, más todas las pequeñas cosas, que aparentemente son pequeñas si las mira de manera individual, pero si las suma, ve que es someter a la persona a una situación terrible, ¿no? De acoso, de ostracismo, de asfixia económica, de robo constante de sus medios de trabajo, de sus alimentos, de su forma de buscarse el sustento. Es un ataque por todas las vías. Ante ese tipo de ataque creciente, la decisión nuestra, y así lo hemos venido diciendo, ayer lo dije en un tuit, la decisión nuestra es trabajar con más firmeza, trabajar con más fuerza, poner todas nuestras energías en función de seguir levantando pueblo a luchar por la libertad. Nuestro tipo de lucha, que es la más ética y moral de la lucha que se conocen, que también implica muchísimo sacrificio, implica que se canten nuevos miembros constantemente y se sumen personas a la lucha. Tenemos la necesidad de sumar a nuestra fila cada vez más personas. Nosotros tenemos no solamente este ambiente hostil que crece de día en día por parte del régimen, nosotros tenemos otra desventaja grande que casi nadie la menciona, casi nadie le gusta decirlo, lo pasan por alto, y es que los aliados del régimen castrocomunista y el régimen castrocomunista trabajan sin descanso todo el tiempo por mantener a sus pueblos bajo este férreo yugo, bajo estas oprobiosas cadenas. Pero los demócratas y nuestros aliados del mundo democrático, incluyendo a nuestro mejor amigo y aliado de siempre, los Estados Unidos, trabajamos con muchas pausas, con mucho descanso, y no solamente eso, porque las democracias precisamente obligan a eso. En el mundo democrático, para que los políticos decidan apoyo, solidaridad, acciones a favor de las personas que luchamos en condiciones tan difíciles como lo estamos en Cuba, necesitan de procedimientos, votaciones, opinión pública, una serie de cuestiones que la dictadura no tiene en cuenta y le pasan por encima. Me explico de la manera siguiente. Si, por ejemplo, el difunto Néstor Kirchner y su esposa, Cristina, necesitaban un maletín lleno de dólares para hacer una rápida y efectiva campaña para hacerse nuevamente del poder político en Argentina, Hugo Chávez le mandaba un hombre con una maleta llena de dinero sin pedirle permiso a nadie, sin consultar a nadie. Nosotros, para conseguir 20 pesos para mover a un activista o para comprarle medicina a un preso político o para darle leche a un preso político, a veces tenemos que esperar 6 meses que se apruebe esto, que se apruebe lo otro, y en esos 6 meses el preso se rinde porque es un ser humano y se cansó de sufrir tortura.
Así son las realidades, José Anir. Se nos acaba el tiempo. Excelente tema. Las gracias en Santiago de Cuba al secretario ejecutivo del UNPACO, José Anir Ferrer. Seguiremos con el mismo. Vámonos a una pausa aquí este miércoles 31 de julio en Hoy en Cuba. En breve regresamos con más informaciones y nuevos invitados.
Postmoderno. Todo lo que pasó después. Una aventura sonora a través de todos los estilos y géneros musicales que rompe los muros culturales que han aislado a Cuba por casi 6 décadas. Postmoderno. Conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona. Postmoderno. Los sábados y domingos a las 10 de la noche por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Radio Martí presenta Tú eres la música con Tony Pinelli.
Yo quisiera que me acompañaran en la alegría que siento de poder reencontrarme con mi público y de ser oído en Cuba. Este es Tony Pinelli, caminando a Miami y pensando en ustedes.
Escuche a Tony Pinelli de lunes a viernes a las 12 de la noche por las frecuencias de Radio Martí y por martinoticias.com.
Tú eres la música que tengo que cantar.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martín.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Escuchar la programación de TV Martí de lunes a viernes de 6 de la tarde a 11 de la noche en los 5980 kHz de onda corta. Radio Martí para Cuba por las ondas de Radio Caracol 1260 AM de lunes a viernes entre 10 y 12 de la noche. Radio Martí siempre contigo. Estás escuchando Hoy en Cuba.
Bueno, regresando en la segunda parte de nuestro espacio Hoy en Cuba. Ya este miércoles 31 de julio se nos acabó. A partir de mañana empieza el 1 de agosto, pleno verano, acá en los Estados Unidos, Cuba, el Caribe, toda Latinoamérica. Pues continuamos acá, Tomás Cardoso en compañía de Efraín García en el control técnico y Patricia Martínez en la producción. Vamos a hablar de los Juegos Panamericanos de Lima, Perú, que se están efectuando desde el pasado 26 de julio. ¿Cómo le va a la delegación cubana? Y más adelante, no se lo pierdan, hablaremos sobre el tema de los medicamentos y la escasez. Hablaremos con dos doctores importantes en dos partes esenciales de Cuba, Manzanillo y Songolamaya, en Santiago de Cuba, donde el tema del desabastecimiento médico hace mella diariamente. Pero vámonos a la capital cubana. Un placer, un gusto, como siempre, desde allí, la presentación del destacado periodista Iván García. Iván, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, a ti y a los oyentes de tu espacio.
Bueno, vamos a hablar de deporte, vamos a hablar de los Juegos Panamericanos, pero quiero comenzar por el final. La bochornosa, la decepcionante derrota del equipo de béisbol cubano este martes, ahí en Lima, Perú. Pues el equipo de béisbol cubano, que durante 40 años estuvo, los últimos 40 años estuvo en la supremacía a nivel continental, hasta que en el 2011, recordemos que perdió ante el conjunto de Estados Unidos, y después en el 15, allá en Toronto, perdió contra Canadá en las semifinales. Ahora Iván García, este martes, en la primera ronda de los 18 Juegos Panamericanos que se celebra allá en Lima, Perú, Rey Vicente Anglada ha asumido toda la culpa por la debacle. El equipo cubano fue en busca del oro y ni siquiera pudo terminar entre los cuatro finalistas. Quedó vergonzosamente eliminado luego de perder 6-1 ante Colombia primero y en el segundo juego 8-6 ante Canadá. ¿Cuál es tu lectura de esta debacle del equipo de pelota?
Bueno, a ver, parafraseando al difunto Gabriel García Márquez, que la creo en una muerte anunciada. Ajá. Mira, aquí siempre, tú sabes, la prensa partidista, oro oficial, cada vez que hay una debacle, va a haber una reunión a tomar, analizar, pero luego no pasa nada, siguen las cosas como van. Y nada, esto se veía venir, porque ya te digo, son muchos poquitos, no es un problema de Anglada, no es un problema de los jugadores. Esta élite, esta camada de peloteros que tenemos, evidentemente, es de las más mediocres que ha tenido Cuba en los últimos 10 años, ¿no? Y sucede que los más calidad, tanto las estrellas que ya juegan en la MLB, como los prospectos más talentosos, también se manchan del país. Entonces lo que queda es el menú, es decir, no quedan jugadores a veces. ¿Cómo se pudiera mejorar todo eso? Bueno, mejorando la liga, privatizando una liga, haciendo una liga profesional cubana realmente. Ir en ese camino con los acuerdos que se establecieron como la MLB, pero luego la administración de Trump lo tiró abajo, porque usted sabe que la Federación Cubana de Béisbol es una institución estatal, ¿no? Es una institución que no es independiente. Yo creo que en un futuro ese es el único camino que hay. Yo lo vengo, bueno, diciendo hace más de 15 años, que el único camino para salvar el béisbol es precisamente retomar aquella liga profesional que desapareció en 1959, donde puedan jugar los peloteros cubanos que juegan en las AAA, en las categorías, en las granjas allá en la MLB, e incluso jugadores extranjeros, pero totalmente independientes, y como son los clubes, como es el deporte moderno, que es un deporte netamente de clubes, ¿no? No hay otro camino.
¿Cómo no? Ahora, Iván, estamos ante la sexta jornada de los importantes Juegos Panamericanos, la cita continental del deporte. Hasta el 2011, la delegación cubana pues ocupó, detrás de Estados Unidos, pues el segundo puesto. En 2011, en Guadalajara, Cuba obtuvo 58 medallas de oro y un total de 136 medallas. Ya en el 2015, en Canadá, hubo una depresión del puesto número 2, Cuba pasó al puesto 4. Detrás de Canadá, Brasil, Cuba solo tuvo 36 medallas y un total de 97. Las expectativas para estos Juegos de Lima, Perú, del gobierno cubano, era ganar al menos más de 40 medallas de oro y aspirar a revalidar al menos el cuarto puesto, ¿no?, a nivel continental. En este momento, obvio, es muy temprano aún en las jornadas deportivas, faltan muchas disciplinas aún, pero hoy la tabla de posiciones ubica a Estados Unidos en primer lugar con 66 medallas, entre ellas 28 de oro, México sorpresivamente en segundo lugar, 13 medallas de oro y 45 en total, Brasil 11 medallas de oro y 36 en total, Canadá en este momento en la sexta jornada tiene 8 medallas de oro y 43 en total, Argentina tiene 8 medallas de oro y 25 en total. Colombia en el sexto puesto con 8 medallas de oro y 25 en total. Y Cuba en este momento, hoy, día 31 de julio, se ocupa en la séptima posición con 5 medallas de oro y un total de 20 en total. Iván García, ¿es un sueño o es bastante complicado para la delegación cubana aspirar a 40 medallas de oro como aspiraban los directivos cubanos?
No, la realidad de Puerto Rico, mira, 40 yo creo que va a ser muy, muy complejo. A ver, lo que salva un poco a la recuerdo todavía es lo que son los deportes de combate, ¿no? Por ejemplo, el profesor era 9 finalistas, de ellos, por ejemplo, de 7, 8, incluso hasta los 9 pudieran ganar medalla de oro. Luego está la lucha grecorromana, que pudiera aportar 4, 5, la libre de un par de ellos, 3, la del judo también, entre femenino y masculino, 5, 6. A eso suma de 2-3 el ciclismo y 6-7-8 el atletismo. Ahí están concentrados los es decir, no lo sumaba hacia otro deporte, pero no sé, me dan alrededor de 30 y tantos títulos, más 5, 37. El punto es que México, que yo creo que es el que va a pelear el cuarto lugar con Cuba, pueda superar esos 37, ya tiene 13, ya tiene parte del camino y no ha empezado el clavado, donde los mexicanos son muy fuertes y otras ramas, sobre todo algunos deportes colectivos. La natación también pudiera, sobre todo porque Brasil, yo estoy convencido que va a ser el tercer lugar, entonces el cuarto puesto yo creo que Cuba pues, pudiera, pero ahora 40 medallas le va a ser difícil. Ellos perdieron algunas posibilidades en Taekwondo, a pesar de que en el tiro tuvieron medallas que no eran esperadas, pero yo creo que por ahí van las cosas más o menos. Yo creo que cuarto lugar y no te asombra incluso si queda quinto, es decir, si México lo supera. Colombia también es muy fuerte, por ejemplo, la competencia esta de patinaje, de competencia de patinaje, de mountain bike, no solo a nivel panamericano, sino a nivel mundial.
¿En ciclismo también?
Sí, claro, desde luego. Y entonces ya yo te lo puedo pronosticar que, por ejemplo, para el 2023, incluso ya Cuba le va a costar trabajo estar entre los 7 primeros.
Increíble. Ahora, Iván, ¿qué hay detrás de esto? Independientemente de otra serie de factores que hay, que tú has hablado de eso, también hay un desinterés por parte de las autoridades cubanas de seguir poniendo dinero, independientemente del embargo, la escasez, el dinero, los recursos, las penurias económicas. Las actuales administraciones de Cuba no ven con con el mismo énfasis político que antes, por ejemplo, Fidel Castro y el deporte cubano? ¿Eso ha cambiado?
Es probable que haya un poco de eso, pero es que, oye, mira, Tomás, es cada vez el deporte más caro. Yo he estado leyendo, por ejemplo, un entrenamiento de un equipo de ciclismo con el equipamiento que llevan de última generación, pues anualmente al año le salen alrededor de 800, 600, 700 mil dólares. Es decir, toda la preparación adecuada. Imagínate tú, un velódromo que no tenemos de madera de última generación, bicicletas de última generación que cuestan también cada una por encima de los 50 mil dólares. El deporte cada vez más caro, a eso se esgrima, deportes que yo te digo que eran fuertes antes que ya no lo son. Taekwondo, por ejemplo, todos estos petos electrónicos también cuestan dinero, el propio béisbol. Y también hemos quedado atrás en la especialización científico-técnica, es decir, los conceptos son muy desfasados ya. En la pelota se nota, donde no hay una especialización en el picheo, donde no, todavía tienen aquellas estrategias de los años 40, ¿no? Donde el pitcher era prácticamente el héroe del partido, de un juego de pelota. Todo eso ha cambiado. Aquí todavía no se aplica la sabermetría, no se aplica toda una serie de conceptos modernos. Y entonces, si eso tú lo agregas, que no hay plata, la desidia, donde se han perdido no solo en muchísimas piscinas que ya no están funcionando, el campo de béisbol solo en La Habana, más de 55, pues ahí está el desastre, ¿no?
Bueno, pero sin embargo...
No hemos tocado fondo, Tomás, eso es lo peor, es decir, todavía no hemos tocado fondo.
Bueno, pero sin embargo, contradictoriamente, Latinoamérica, España y otros países están llenos de técnicos deportivos cubanos ayudando a esos países a que echen adelante en el campo deportivo. ¿Es irónico esto?
No, individualmente todavía queda, sí, como no, talento, Gilberto Herrera en voleibol, muchos entrenadores de béisbol, de otras especialidades, pero no tienen dónde trabajar. A veces no hay con las condiciones adecuadas para trabajar, a veces están con los conocimientos teóricos, pero ya te digo, no hay los terrenos, no hay el equipamiento, no están como en una especie en tierra de nadie, ¿no? Y muchos se marchan o consiguen contratos, y es decir, yo creo que la capacidad la hay en algunos deportes, sobre todo de voleibol, los deportes de combate, que yo creo que Cuba sigue manteniendo ese liderazgo, ¿no? Pero ya pues te digo, en el béisbol sí hemos quedado muy atrás. Y en otras ramas como la esgrima, pues que son deportes mucho más costosos por el armamento, por la tecnología, y el ciclismo, pues también, ¿no? Bueno, Cuba, por ejemplo, en balonmano llegó a participar en campeonatos mundiales. Ahora, después que se han insertado, ha cogido fuerza. La esgrima, llegamos a tener campeones olímpicos y mundiales. Todo eso ya es un sueño lejano, Tomás.
Cómo no. Las gracias a la capital cubana, el periodista Iván García. De La Habana nos vamos a Manzanillo, en la provincia de Granma. Un placer la presentación desde el territorio del doctor Santiago Márquez Frías. Doctor, un placer. Buenas tardes.
Buenas tardes para ustedes y para todos los que nos escuchan.
Bueno, doctor, continuamos en este espacio dándole seguimiento a lo largo y ancho del territorio nacional al tema del desabastecimiento en las farmacias y en los hospitales, el tema de los medicamentos. Y queríamos tocar con base con usted en Manzanillo. ¿Cómo anda esta situación?
Bueno, déjame decirte que la situación de los medicamentos aquí en esta zona continúa de mal en peor. Las farmacias en Manzanillo reciben una cantidad insuficiente de medicamentos con una frecuencia semanal o quincenal. Para esos días se forman grandes colas, incluso las personas duermen allí desde el día anterior. Muchos no encuentran la medicina buscada y otros que la pueden adquirir la compran en cantidades no acorde a su tratamiento.
Increíble. ¿Y los hospitales, doctor?
Bueno, en los hospitales, al igual que en los policlínicos y en los consultorios médicos, también la situación es caótica. No hay los reactivos suficientes para los análisis, no hay sondas, no hay jeringuillas, faltan antibióticos, no hay espirulomanómetros, hay dificultades con las radiografías, el yeso y muchos otros más que provocan errores médicos.
Ahora, doctor Santiago Márquez Frías, este escenario que usted está reseñando desde Manzanillo, que se repite como un papel carbón, como una norma en otras provincias del país, ¿a dónde va a llevar esto? ¿Cuál es el impacto que esto tiene en personas que necesitan para sobrevivir este tratamiento diariamente?
Bueno, el problema es que todas las personas, por cualquier motivo que tengan una enfermedad, están dependiendo de medicamentos, pero aquellas personas con enfermedades crónicas que no encuentran sus medicamentos, como las enfermedades cardiovasculares, los diabéticos, los asmáticos, sufren descontrol de sus patologías que pueden inclusive dar al traste con sus vidas.
¿Y hay alguna alternativa para paliar esta situación?
Bueno, ellos quieren dar una visión de lo que ellos llaman medicina alternativa. pero es que aquí, por lo menos en Manzanillo, las farmacias que se dedican a la venta de lo que se llama medicina verde no cuentan ni con gran diversidad de medicamentos ni tampoco con una gran oferta.
Lamentable situación. Un placer, como siempre. Las gracias al doctor, pues, Santiago Márquez Frías ahí en Songo-la-Maya. Y desde ahí nos vamos a la vecina provincia de Santiago de Cuba, en Songo-la-Maya, allá específicamente desde Manzanillo, que despedimos al doctor Santiago Márquez Frías. Establecemos el contacto ahí en Songo con el doctor Roberto Serrano. Doctor, un placer. Buenas tardes.
Buenas tardes por usted, Tomás.
Bueno, doctor, gracias nuevamente. Estamos haciendo un recorrido, como habitualmente hacemos de cuando en vez en este espacio, sobre el tema de los medicamentos a lo largo y ancho del territorio nacional. Acabamos de hablar con el doctor Santiago Márquez Frías ahí en Manzanillo. Ahora estamos hablando de usted en Songo. ¿Cuál es la situación con los medicamentos, tanto en farmacia como en centros hospitalarios, hospitales, policlínicos? ¿Hay alguna mejoría? ¿Cuál es el escenario que tenemos allá?
No, para nada, para nada. Esto, aquí los medicamentos, están faltando prácticamente todos los medicamentos habituales, estamos diciendo analgésicos, antiinflamatorios, antiparasitarios, medicamentos controlados, todos están faltando. Aquí ya las personas, bueno, en la consulta se le da a los recetarios, pero hay que limitarlo, los pacientes se limitan a esperar los días que llegan los medicamentos para hacer esa larga cola que se hace. Y muchas veces no llegan, porque hay muchos medicamentos que pasan meses y no llegan a la farmacia. O sea que la situación es crítica o crítica extrema. Así mismo están los hospitales. Situaciones de todo tipo, de medicamentos y de todas las cosas necesarias, digamos, de sutura, vendajes, todo falta. O sea que la carencia es total.
Ahora, doctor, le hago una pregunta a usted que es médico. Una persona que necesita pastillas diarias para la hipertensión, para el azúcar, para antibióticos, para una infección, si toma semanas, ¿cómo lidia esta persona con esta situación?
Bueno, tiene que tomar otro medicamento. Hay algunos medicamentos, por ejemplo, que no son el ideal, o sea, no son lo que necesita, pero bueno, tiene que tomar otro medicamento. Y por otra parte, tratar de echarle mano a la medicina verde y tratar de, digamos, algún cocimiento, etcétera, para tratar su dolencia, porque no hay otra, o sea, no hay otra vía de cómo alcanzar los medicamentos. Hay veces que los pacientes, pues, hay en la calle medicamentos que se filtran, porque hay muchos medicamentos de esto. Cuando aquí las carencias aparecen, pues ya se hace, aparece el negocio, y muchas personas a veces tienen los medicamentos en la calle, medicamentos que no llegan a la farmacia o a veces en meses no llegan, y sin embargo algunos lo tienen en la calle y lo compran a precios bastante elevados, pero lo compran.
Ahora, doctor, ¿tiene usted su opinión responsable, que es médico, ¿tiene la misma efectividad la medicina verde que un X tratamiento funcional para un padecimiento?
Bueno, seguro que no. La medicina verde se ha utilizado acá siempre, pero hay medicamentos específicos para determinadas patologías que no, de ninguna manera, digamos, algún tratamiento de medicina verde lo puede suplir, seguro que no. Pero bueno, en tiempo de crisis todo vale, pero eso es insustituible. Los medicamentos ya que están prescritos para una determinada enfermedad, pues es el ideal, obviamente.
El propio Ministerio de Salud Pública en Mesa Redonda ha reconocido que todavía hay más de 50 renglones de medicamentos de primera necesidad que aún permanecen en carencia, lo cual quiere decir, para ustedes, van a tener que seguir inventando, doctor, una situación bastante crítica para el servicio que usted ofrece a los pacientes.
Sí, cómo no. Y al menos lo están reconociendo, porque ellos tratan siempre de atribuirle esa decadencia y esa escasez a otras causas, pero ahora lo están reconociendo. Y efectivamente, es bastante complejo, por ejemplo, la labor de un médico cuando tú estás en una consulta y no tiene, no puede brindarle una atención medianamente aceptable a un paciente medianamente eficaz, porque te faltan prácticamente todos los medicamentos, y por ejemplo, en el caso mío que soy fisiatra, bueno, a veces, muchas veces los equipos de los cuales contamos nosotros en los departamentos, bueno, se rompen y a veces se pasan tiempo sin arreglarlo, y cuando no los apagones, porque aquí los apagones, la falta de agua, no, es uno dice, sinceramente, a veces es el amor a la profesión lo que nos mantiene a veces nosotros ejerciendo.
Como no, un placer, las gracias. Doctor Roberto Serrano, allá en Songo La Maya, en la provincia de Santiago de Cuba, para Nuestro Espacio. Bueno, como indica la música, hasta ahora ya el momento de presentar a nuestra colega, la intelectual cubana María Elena Cruz Varela. Las buenas tardes, María Elena.
Muy buenas tardes, Tomás. Buenas tardes, Efraín, Patricia y a quienes nos escuchan.
Bueno, María Elena, tienes algo que contar de importante para nuestra audiencia que va a servir de base a tu comentario. Pues ayer, este martes, en Washington, D.C., pues el representante del presidente interino de Venezuela, el señor, pues, Becciu, Carlos Becciu, ha hecho unas declaraciones importantes. ¿De qué se trata?
Bueno, sí, bueno, son importantes, pero nada nuevo, ¿eh? No hay nada nuevo bajo el sol. De que lo que hace más difícil la situación en Venezuela es la presencia de agentes del régimen cubano en Venezuela.
Esto no es nuevo, es como tú
no
dices.
Es nuevo, es un problema viejísimo, es la causa de muchas de las medidas que está tomando el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica respecto a Cuba, la causa del embargo la prohibición de vender de petróleo a Cuba. Todo eso tiene que ver con lo mismo, y de todas las cosas que ha dicho el señor Becciu, a mí me llama muchísimo la atención esto. O sea, uno de los problemas más complejos y más graves que tiene Venezuela es la presencia cubana. No es uno de los problemas más graves y más complejos, es el problema más grave y más complejo. Sin embargo, por otra parte, siguen insistiendo en que la posibilidad del diálogo para que Maduro se vaya está latente. Viene la próxima reunión de estas que han preparado los noruegos para seguir dialogando. Si en realidad, tal como es la cuestión, es Cuba quien está moviendo todos los hilos de la dictadura, de la permanencia de Nicolás Maduro en el poder.
¿Cómo va a estar en la mesa negociadora?
¿Qué hay que negociar con Maduro? Y Cuba no se va a sentar a negociar, porque nadie, sería como admitirlo abiertamente. O sea, ¿qué van a negociar y con quién? ¿Con quién van a negociar? ¿Con Maduro? No, Maduro no, ni tiñe ni da color ahí. Maduro repite las órdenes que recibe de La Habana. ¿Me entiendes? Y repite y responde todas las respuestas que ya les han dado precocinadas desde La Habana.
Por eso yo quería preguntarte, quiero unir, si es que tú crees que vale la pena, y para eso está tu análisis, quiero unir lo que ha dicho Becciu a lo que también estuvo muy activo diciendo el secretario de Estado. Cuando el secretario de Estado, Mike Pompeo, ayer habló de que Estados Unidos está dispuesto a considerar todas las opciones, si La Habana renuncia a su comportamiento opresivo, ¿aquí está incluido Venezuela, retirarse de Venezuela?
Bueno, hoy lógicamente tendría que estar, de lo contrario no concibo.
O sea, porque pienso Pompeo, yo, para los norteamericanos, la solución de Venezuela pasa por la salida de la injerencia cubana en los asuntos de la Nación Sudamericana.
Hoy también el señor Pompeo ha hablado respecto al tema y ha dejado bien claro que no hay negociación con el gobierno de La Habana. Que no es una cuestión de negociación, sino de retirada.
Y de democracia.
Exactamente, de democracia. Para aquellos que están pensando que otra vez los Estados Unidos han vuelto a ceder terreno, a inclinarse ante la pobreza, la miseria y la locura, no el poderío del gobierno cubano, están equivocadísimos. Porque esto todo está condicionado a que salgan del poder. Porque decir democracia es decir no Castro, no Díaz-Canel.
Claro, eso es excelente lo que estás planteando, para que no haya tergiversación Estados Unidos, todos los ofrecimientos que ha hecho hacia Cuba es partiendo de la salida del poder de Raúl Castro, la nomenclatura militar, de que haya democracia y la disposición de Estados Unidos a abrir las puertas económicamente a Cuba.
Exactamente, exactamente, porque el problema no es contra Cuba. El problema no es contra Cuba. Estados Unidos no tiene ningún problema con Cuba. Tiene serios problemas. Lógicamente, dada la misma naturaleza de los Estados Unidos, no puede ser compatible con un sistema como el cubano.
Bueno, entonces estamos ante el dominó trabado nuevamente, Marlena, porque de otra parte, ante esta historia, está el interés de esas personas que llevan 60 años destruyendo la nacionalidad cubana y que persisten en mantenerse. El propio Díaz-Canel ha dicho que él no es más que un protector de la obra de Fidel Castro y de Raúl Castro.
Hombre, tendría que haberse buscado uno mejor. Realmente. De verdad que sí, porque yo creo que este pobre señor está sufriendo mucho. Yo no lo veo nada bien, ¿eh?
Bueno, está engordando.
Hombre, pero eso quiere decir ansiedad también. También. Cuidado. Puede ser miedo, ansiedad.
Bueno, fíjate tú que ayer, interesantemente, en este comentario que estás emitiendo, llama la atención en medio de tantas penurias, en medio de tantas situaciones, en medio de tantos problemas a nivel nacional, la noticia titular hoy del diario Granma es: no hay olvido, y este es el titular, para nuestros héroes y mártires. El general de ejército Raúl Castro rindió tributo a sus héroes y mártires a la Revolución Cubana en el cementerio Santa Ifigenia y Santiago de Cuba. Dándole tributo a los muertos, fue a hablar ahí nuevamente con la piedra y a compartir. Y de paso pasó por el mausoleo de José Martí. Pero tú sabes que desde que ese señor está ahí en piedra, las visitas al Santa Ifigenia son muy frecuentes.
Bien, lógicamente. Eso, tú sabes, eso, todo eso tiene una lectura. Pregúntenle a Rosario Murillo.
Las gracias, como siempre, a nuestra colega Marielena Cruz Varela, la intelectual cubana, con su comentario aquí en Hoy en Cuba, Radio Martí. Así concluimos en esta tarde de miércoles 31 de julio. Se nos acabó el mes de julio, Marielena.
Pues bien, viene agosto.
Ahora viene agosto, más calor. Gracias, Marielena. Extensivo a Efraín García en el control técnico, como siempre. Y Patricia Martínez, como todos los días, en la producción. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso compartir con todos ustedes. Nos vemos mañana jueves de vuelta a las 2 con toda la información, la que no dicen los medios oficiales cubanos, a lo largo y ancho del territorio nacional. Ahora los invitamos al boletín de noticias y concluye el mismo. Sigue en sintonía con Radio Martí, específicamente el programa Tras la Noticia, bajo la conducción de nuestra colega Cari Roque. Hasta mañana.
Radio Martí presenta
Esmeralda, apasionante como la vida misma, original de la más triunfante de las autoras, Delia Fiallo. Protagonizan Lupita Ferrer y Antonio Miguel Suárez, con la actuación especial de Mario Martín. Esmeralda.
No se la pierda, de lunes a viernes a las 8:30 de la mañana, por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com.
El cambio climático. En Radio Martí, una serie especial acerca del calentamiento global y su impacto en nuestro planeta. El cambio climático. En Radio Martí, el incremento en las temperaturas, la sequía, el aumento en la intensidad de los fenómenos atmosféricos, el ascenso en las mareas y las penetraciones del mar. El cambio climático. En Radio Martí.
Soy la doctora Frances Colón y quiero invitarlos a escuchar esta serie especial donde les presentaré expertos en el tema como el doctor Eduardo Rodríguez, jefe de meteorología de Univisión, Fernando Bretos, director de conservación marina del Museo de Ciencias Frost en Miami, entre otros.
El cambio climático en Radio Martí, comenzando este próximo jueves 1 de agosto a las 9 de la mañana y a las 4:30 de la tarde. Una serie especial de Radio Martí.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí. los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
3:00 PM, estas son las noticias. El secretario de Estado norteamericano